Bien, buenas tardes. Viendo un poco la ficha de trabajo de los 10 mandamientos del día anterior, el texto es el de Deuteronomio 5, 1-22 y comienzo, como siempre, pidiendo a algún voluntario o voluntaria para leer el texto. Por lo menos, que el texto nos suene, aunque las preguntas las pasemos más o menos por alto. ¿Alguien sale, por favor, aquí? Desde ahí estoy. Procura.
Moisés convocó a todo Israel y les dijo: Escucha, Israel, los mandatos y decretos que yo os proclamo hoy. Aprendedlos y observadlos para cumplirlos. El Señor nuestro Dios concertó con nosotros una alianza en el Horeb. No concertó el Señor esta alianza con nuestros padres, sino con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. Cara a cara habló el Señor con vosotros en la montaña desde el fuego. Yo estaba en aquel momento entre el Señor y vosotros para comunicaros la palabra del Señor, porque tuvisteis miedo del fuego y no subisteis a la montaña. Él dijo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y observan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará impune el Señor a quien pronuncia su nombre en falso. Observa el día del sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es el día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades, para que descansen como tú, tu esclavo y tu esclava. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que se prolonguen tus días y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, su campo, su esclavo o su esclava, su buey o su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Estas son las palabras que proclamó el Señor con voz potente a toda vuestra asamblea, en la montaña, desde el fuego, la nube y la niebla. Y sin añadir más, las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó.
Muchas gracias. Bueno, esta es la versión de los 10 mandamientos del Deuteronomio, segunda ley. En Éxodo 20, del que hablábamos el otro día, está la versión del Código de la Alianza. Y yo no voy a analizar exactamente todas las diferencias, pero sí que creo que si lo han echado un vistazo, el Deuteronomio, esta versión, se caracteriza porque como que lo motiva más todo.
¿Es una referencia a Egipto que en el otro no hay?
Sí, sí, o sea, es como que es más motivador, más intenta buscar más motivaciones para cumplir esos mandamientos que básicamente son los mismos. El decálogo se ve que estaba constituido previamente, pues tampoco es seguramente original de los hebreos, son normas de conducta bastante comunes en general, si exceptuamos tal vez lo referente a Dios, pero básicamente el decálogo es el mismo, pero aquí hay como que se motivan más, es propio, el Deuteronomio es así, es como que intenta justificar más la motivación de por qué hay que hacer las cosas. Deuteronomio, paso rápidamente porque no quiero entretenerme con esto. El Deuteronomio 6, 4, 5 pueden ser un resumen de los versos anteriores. Deuteronomio 6, 4, 5 dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hombre, un resumen de todos los mandamientos, no. Pero que se queda en lo central, sí. Y de hecho, cuando a Jesús se le pregunta cuál es el mandamiento principal, responde con esto. Se remite a Deuteronomio 6, 4, 5. El primero es: amarás al Señor tu Dios, el segundo semejante a este. La versión cristiana, pregunta 6, es mucho más radical. Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Y lo que dice no es... da igual, quitemos... Ah, ¿qué más da eso? No, lo que dice es... llevémoslo al extremo. No he venido a abolir la ley de los profetas, sino a llevarlo a plenitud. 9. ¿Cómo explicaría en una catequesis o charla con jóvenes que la ley del cristiano no es represiva, sino camino de libertad? Complicado eso. Complicado para todos, pero mucho más para los jóvenes, explicarles que las leyes, no son represivas. Por eso, partir de la ley quizá no es lo más conveniente. Yo creo que es mucho mejor subrayar la relación personal. Lo apuntaba el otro día también. Es mejor subrayar la relación con Jesús, la relación con Dios, más que las imposiciones que se ven necesariamente como limitaciones. Es verdad que luego la vida se encarga de poner las cosas en su sitio. Y cuando te has dado golpes contra las esquinas, es cuando descubres pues, que no era quizá la mejor opción hacer lo que te da la gana. Pero no es fácil a un joven decirle: oye, que los mandamientos liberan. ¿Cómo van a liberar? Vuelvo al último ejemplo que puse el otro día de las señales de tráfico. Los indicadores en las carreteras, que los pivotes esos que son reflectantes, que te indican por dónde va, pues algo así yo creo que son los mandamientos. Haz lo que te dé la gana. Si quieres, te sales. Yo me salí una vez de la carretera y me fue muy mal. Pero bueno, si uno quiere que se salga, en la medida en que te conserves dentro, seguramente te va mejor. Pero entiendo que no es nada fácil eso. Y como hemos empezado algo tarde, y por cierto, tengo un encargo de Isabel, que es una de mis secretarias, de que hay fichas de inscripción que algunos no las habéis rellenado. Quien la quiera rellenar, y lo que sí me pide, por favor, por esas cuestiones de los permisos de imagen o de lo que sea, que firméis. Pero bueno, que tengo aquí unas fichas. Quien no la haya rellenado y le apetezca que la rellene, tampoco tengo yo mucho más. Cobro exactamente lo mismo. Si la rellenáis, que si no. Pero bueno, siempre es mejor tener las cosas mejor hechas. Y bien, y con eso pasamos al tema de hoy, que es el de, este no es, el de los profetas. Los profetas portavoces de Dios. Comenzamos situándolo un poco en la historia. No vamos siguiendo un hilo muy histórico, pero los patriarcas, situémoslos allá, digamos, entre toda la época esa, entre el 1800, 1850 y 1250. Unos 600 años de los que se nos dan cuatro brochazos. Cuatro cositas de Abraham, de Isaac, de Jacob y nada más. Claro, tenemos por eso también, entre otras cosas, a los grandes viejos del Antiguo Testamento. Matusalén, el capitán de todos ellos, con sus 969 años, así abarcamos más. Pero, quiero decir, durante una larga temporada, 600 años, los datos son muy escasos. Moisés, las cifras no me las toméis nunca demasiado en serio, pero, digamos, 1250. La liberación de Egipto, los 40 años en el desierto, la conquista de la tierra, Josué, Moisés, recordemos que muere a las puertas. Josué es el encargado de la conquista, pero estamos eso, en torno al 1200, hasta por redondear el 1000, unos 200 años, tenemos la época de los jueces. Mal llamados jueces. Nos da la sensación del señor ese que coge el martillo y tiene la toga. No, los jueces, digamos, que eran más bien caudillos, gente con cierto carisma, que en determinados momentos lograba organizar un poco al pueblo, a los que tuviera más a mano para defensa de los filisteos, de lo que quiera que fuera. Ahí tenemos algunos personajes conocidos. El más destacado, sin duda alguna, es nuestro buen amigo Sansón. Me gusta subrayar paralelismos con el Cid. Sansón está rodeado de leyendas. La principal de todas, que incluso cuando muere, mata. En ese sentido lo comparo con el Cid campeador, que después de muerto sigue ganando batallas. En cierto modo, pues Sansón es algo así. Sin duda, hay mucha leyenda. Entre otras cosas, el día que le da por cazar 300 zorras. Pero vamos a ver, ¿cómo? Que 300 zorras no las habían. Yo no me he dado nunca por cazar una zorra. Pero yo entiendo que eso no debe ser nada fácil. No una, 300. Y luego pues la jata ahí, rabo con rabo y una tea para quemar las cosechas de los filisteos. Bueno, entendámoslo como mucha leyenda. Y es que no hacemos ningún favor a la Biblia si lo que es leyenda lo entendemos como crónica. Entendámoslo como leyenda, tipo de leyendas de nuestros héroes populares, entre otros el Cid. No hay una unidad del pueblo. Están, pues yo qué sé, intentando poco a poco hacerse con el territorio. Unos a veces ganan y otras veces pierden. Hacen pactos. Cuando ganan, imponen. Y cuando pierden, pues ceden. No hay una unidad propiamente. La unidad se va a ir logrando después. Digamos que hay un margen de unos 200 años, más o menos, en los que el pueblo de Israel como tal no existe. Han invadido una tierra ocupada, la tierra no estaba vacía, que de eso nos olvidamos muchas veces. Llegan a la tierra prometida, ya, pero la tierra prometida estaba ocupada. Allí estaban los cananeos, los jebuseos, los... O sea, no es una tierra que está libre para nosotros y hay que luchar por ella. Y los jueces, así entre comillas, pues son los que encabezan ese tipo de conquista. Llega un momento, tal como se nos narra en la Biblia, en que dicen queremos ser como los demás pueblos. Si los demás tienen reyes, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Queremos un rey. En un primer momento a Samuel le parece mal, pero al final cede. Y bueno, entra la época de la monarquía. Tres grandes reyes, bueno, dos y medio. Saúl, medio. David y Salomón. Y a la muerte de Salomón se acabó la historia. Se dividió el reino. Entonces, en 920, ya no tenemos reino, ya hay dos, el norte y el sur, y siguen historias paralelas. El reino del norte caerá en el 722, Samaria. A veces se llama Israel. La palabra Israel es peligrosa, porque a veces se refiere a todo el pueblo, pero otras veces se refiere solo al norte. Israel, Samaria, Efraín, sinónimos. El reino del sur es Judá. La capital de Israel es Samaria, la de Judá es Jerusalén. Con el tiempo sabemos que las relaciones se van deteriorando y en la época del Nuevo Testamento no son nada buenas. Sin embargo, Jesús pone como modelo al samaritano, el buen samaritano, el diálogo con la samaritana, es decir, no son buenas relaciones, pero Jesús como que las rescata. Samaria, el reino del norte, cae pronto, 722. El del sur, Jerusalén, Judea, tarda más, pero también cae, 587. Son 150 años más, más o menos. Desde esa época, desde el 587, no vuelven a ser de provecho. Sí que es verdad que Ciro, de Persia, les permite volver, vuelven, reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad, pero ya no vuelve a ser lo que era antes. Viene eso, primero la dominación persa, luego la griega, luego la romana, y en la época de Jesús nos encontramos con la dominación romana. Bien, en esa época, la época de los reyes, es donde hay que situar a los profetas. ¿Por qué? Pues yo no tengo ni idea. Podrían haber sido las cosas de otra manera, pero fueron así. La monarquía y el profetismo coinciden. Podemos decir que así, básicamente, los profetas surgen con la monarquía y mueren pues casi casi con la monarquía. Hay que hacer una salvedad importante, y es que durante el destierro en Babilonia, del 587 al 533 más o menos, tenemos grandes profetas. Y ahí, si me da tiempo lo desarrollo, hay una parte de Isaías, lo solemos llamar Deutero-Isaías, segundo Isaías, y está el profeta Ezequiel. Sigue habiendo profetas después, a la vuelta. Tito Isaías, tercer Isaías, Ageo, Zacarías, pero como que la profecía ya no es lo que era. O sea, sí que existe un profetismo post-exílico, posterior al exilio, pero ya ha perdido fuerza. La época de oro, dorada, de la profecía es la monarquía, unida o ya no unida. Por otra parte, punto 2, el profetismo no es una institución propia de Israel, sino que es algo conocido en el antiguo Oriente Medio. En 1 Samuel 28, 4 y siguientes, les digo ahí en ese esquema, se habla de la pitonisa de Endor. Saúl, el rey, que ha prohibido ese tipo de prácticas, sin embargo, llega un momento en que decide recurrir a ellas. O sea, yo soy el rey, Lo he prohibido, pero lo necesito. Y se disfraza de no rey y se presenta ante esta pitonisa para que le haga el favor de ponerle en contacto con el espíritu de Samuel. Si hubiera sabido que el resultado probablemente se lo había ahorrado. Pero bueno, la pitonisa lo reconoce, le echa la bronca, dice, vamos a ver, hay que jugar limpio, me estás engañando. No ya que hayas prohibido, venga, sino que encima vienes de incógnito. El profeta Gad, vidente de David también, bueno, el del texto anterior, lo cito ahí, Dios me ha abandonado, pues no me responde ni por profetas ni por sueños, se queja Saúl. El profeta Gad, en 2 Samuel 24, dice, al día siguiente del censo, David ha mandado a hacer un censo, y uno dice, ¡qué bobada! No, no es una bobada, es confiar en sus propias fuerzas. Quiero medir mis fuerzas. Hace el censo y al día siguiente, cuando se levantó David, el Señor dirigió esta palabra al profeta Gad, vidente de David. Tres castigos te pongo delante. Hambre de 3 años a tu tierra, que tengas que huir durante 3 meses perseguido por tu enemigo o que haya 3 días de peste en tu tierra. ¿Alguien recuerda qué eligió David? La peste. Curiosamente, porque dice, Dios es misericordioso. Es mejor sufrir el castigo de Dios que el castigo de los hombres. Es la justificación que hace. Desde luego, si lo leemos con nuestra mentalidad, pues podemos decir, bueno, esto todo es injusto. ¿Qué culpa tiene nadie de que David haya sido engreído, autosuficiente, para que le vengan castigos a quien no ha cometido ningún pecado? Ya sé que se puede leer así, pero leámoslo como nos lo indica el texto. Es preferible, porque si no, no entendemos. Bien, había por otra parte están lo que se suele llamar literalmente, dicen en el texto, los hijos de los profetas, Beneja Nevi'im, grupos proféticos. Cuando a Amós le llama al orden el sacerdote en el templo de ¿cómo se llama? De Betel, no, de bueno, ahora no me acuerdo, de donde sea. Amós dice, yo no soy profeta ni hijo de profetas. La expresión literal es hijo de profetas, grupos proféticos. Los observamos con Elías, Eliseo, hay algunas citas. Profetas, digamos, oficiales de la corte. Natán, la profecía de Natán es célebre porque es el que anuncia, a ver, ¿cómo decir? La descendencia de David de un Mesías. David dice, quiero construir una casa al Señor. Y el Señor, a través de Natán, le dice, tú, ¿pero tú de qué vas? Dios no necesita casas. Está muy acostumbrado a vivir en tiendas. Toda la vida lleva por ahí por el desierto viviendo en tiendas. Es él el que te va a construir a ti una casa. Y la palabra casa tiene un doble sentido. Casa física, templo, pero también descendencia. Dios es el que te construirá una casa a ti. Tu descendencia será perpetua. Nunca olvidéis el gran papel de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Es José el hijo de David, el descendiente de David, no María. Es José quien hace que Jesús sea Mesías. Es José quien cumple esta profecía de Natán, a través del que se cumple, quiero decir. Se cumple en Jesús de Nazaret, pero gracias a José, el hijo de David. Pregunto a veces a mis alumnos, ¿cómo se apellidaba a Jesús? Hijo de David. No de Nazaret, Jesús, hijo de David. Nosotros esas terminaciones las hacemos de otra manera, hacemos Hernández, Dieguez, Rodríguez. En hebreo es hijo de. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y por qué es hijo de David? Por José, no por María. Jesús es hombre, ser humano, gracias a María. Pero es Mesías, hijo de David, gracias a José. Bueno, la profecía de Natán, que te construiré una casa, se le construye la casa, claro que sí. Pasados los siglos, mediante José. Hay diversos términos. Punto 3. Vidente, visionario, hombre de Dios, profeta. Y a veces se prepara un auténtico lío. En el texto que indico, creo que lo indico, de 1 Samuel, se le ha perdido a Saúl unas burras. ¡Qué mundo este! El futuro rey de Israel buscando unas burras. Y no se le ocurre otra cosa que recurrir al profeta. Y ahí se juega con la terminología. Precisamente en ese pueblo hay un hombre de Dios de gran fama. Lo que él dice sucede sin falta. Habla con su criado, o su criado con él. Hay un Is Elohim, un hombre de Dios. Se dirigen, para todo eso, miran antes en el bolsillo a ver si tienen para pagar. O sea, el profeta cobra. El profeta dice, sí, yo te digo dónde están las burras, pero algo de beneficio tengo que ver. Cuando llegan, no preguntan por el Is Elohim, sino por el vidente. Y encima nos añade el redactor una nota diciendo, en Israel antes se llamaba vidente al que hoy llamamos profeta. Hombre de Dios, vidente, profeta. Bueno, quiero decir con eso simplemente, no compliquemos las cosas, quedémonos con la idea general de que la terminología es bastante diversa. Y no deben de ser exactamente las mismas figuras, los mismos personajes, los mismos significados. José Luis sí cree que es un señor al que personalmente no conozco, pero debo mucho, porque me ha gustado siempre sus escritos, las cosas que dice. Este hombre lo analiza y sitúa que si unos son periféricos, otros de ciudad. Yo no quiero entrar en eso, ni puedo, no tengo tiempo. Pero bueno, que eso, quiero decir, hay distintos personajes. Como hay, por otra parte, distintas funciones. A Jesús en la cruz no se le pide que profetice. Una torta. Profetiza, a ver quién te ha dado. Lo de profeta va en la misma línea de buscar las burras de Saúl. O sea, es como que se le pide que adivine. Adivina cosas. Ese sentido lo tiene para nosotros también, ¿o no? La palabra profeta. Pero por otra parte, también tiene para nosotros la palabra profeta el sentido de denunciar. Ya hace bastantes años hubo un director provincial de educación en Ávila que me escribió acusándome de profeta. Es verdad que le había escrito yo antes diciendo alguna cosa que no le gustó y él me contestó suavemente diciendo, entiendo que lo que usted me dice es parte de su misión profética. Y yo lo que le decía es que no me gustaba alguna cosa que estaba haciendo. Bueno, ese sentido también lo tiene para nosotros. Profeta es el que adivina cosas, pero también profeta es el que denuncia cosas. Y las dos cosas, los dos sentidos, yo creo que tienen su sentido y su realidad. No me entretengo más en ello, porque no quiero centrarme en cosas más secundarias. El punto más breve del esquema, que es el 4, me parece probablemente el más importante. Ahí me voy a centrar un poquito más. Las coordenadas proféticas. En matemáticas y física y esas ciencias tan serias, se suelen trazar unos ejes. ¿Cómo se llama eso? ¿Ordenadas y abscisas? O... coordenadas cartesianas. Nuestro gran amigo Descartes. Bueno, pues tengámoslas presentes. Me sirven. Situemos a los profetas en esas coordenadas. Primera, la de arriba abajo. ¿Cómo se llama eso? Las ordenadas. Bien, el profeta tiene que hacer eso, unir lo de arriba con lo de abajo. El cielo es el lugar de Dios, la tierra es el de los hombres. Unir a Dios con los hombres. El profeta habla a los hombres en nombre de Dios. En cierto modo, sustituye a Dios. Pro tiene al menos tres significados. Uno, en lugar de, el que sustituya pro rector es el que hace las veces de rector, pro vicario hace las veces de vicario, alguien al que en mi gremio, ahora ya no se usa, se ha usado más antes, pero digamos que el obispo no se fía mucho de mí y entonces no me nombra director del secretariado de Biblia, sino prodirector. No es el caso. El obispo este es más... Ah, no, que está esto grabando. Iba a decir más insensato, pero ¿cómo puedo decir eso? No quita por Dios. Y no me ha nombrado prosecretario, sino prodirector, sino director. Pero bueno, pro es el lugar de. Otro sentido es lo que viene antes de. El prólogo, ¿qué es? Lo que viene antes del logo. Cuando escribo un libro, lo prólogo, pongo unas explicaciones previas. Y un tercero es, a ver cómo digo yo esto, algo de publicidad, de qué es público, proclamar. Cuando yo proclamo algo es que lo digo en público. Bueno, pues los tres sentidos esos son aplicables al profeta. Profetiza lo que va a venir después. En lugar de Dios y en público. Por cierto, he dicho pro, falta la otra palabra. Femí, feta, es decir, hablar. Profeta habla en lugar de, antes de y en público. La etimología me parece, en este caso al menos, otras veces quizá no tanto, pero en esto sí me parece interesante. Bueno, pero estoy subrayando la verticalidad. El lugar de Dios. Dios llama. Ahí tiene entonces todo su sentido el tema de la vocación, la llamada, el envío. En muchos casos, en bastantes, tenemos los relatos, no en todos, pero tenemos los relatos de llamada, de vocación. Isaías, Ezequiel. En otros no. Pero Amós, por ejemplo, no viene un relato de vocación. Pero cuando el sumo sacerdote Amasías le pega el broncazo en el sitio ese que sigo sin recordar, no me acuerdo si es Betel o es otro, él dice, yo no soy profeta ni hijo de profetas, pero el Señor me tomó de mi profesión, vaquero, cultivador de sicomoros, y me envió, y no hay más remedio ahí. A ver, ¿qué voy a hacer yo? Es cosa de Dios, es Él el que me ha enviado. Jeremías se queja amargamente. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Lo de seducir no lo entendáis como nada positivo. Seducir es engañar. Si alguien seduce a una doncella, se engaña. No, me sedujiste, me engañaste. Fui el hazme reír todo el día. Me serví de cachondeo a todo el mundo. A mí me gustaba la conversación y ser agradable. Sin embargo, me veían como el aguafiestas. Llegó un momento en que dije, hacer gárgaras, olvido la... que no. La palabra era dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Quise apagarla y no podía. O sea, se siente, no es él que lo haya elegido, es Dios el que lleva la iniciativa, el que le ha enviado, el que... Y no tiene... Es que él ha intentado además oponer resistencia, dejar la tarea. A mí esto no me compensa. Pero no ha podido, porque Dios es más fuerte. Y entonces, estoy hablando ahora mismo de Jeremías 27, 18. Me sedujiste, Señor, me dejé seducir. Podéis leerlo tranquilamente. Es eso. Se siente violentado. Siente que ha intentado dejarlo porque le amargaba la vida. No ha podido. Y entonces le pasa la factura a Dios. Dice, pues, oye, esto es cosa tuya. O sea, tú eres el culpable, pues, sal al paso. Vocación, envío, más o menos voluntario. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Aquí estoy, envíame. Bien, Isaías. En unos casos es más voluntario, en otros menos. Pero se siente eso que no es cosa del profeta, sino de Dios. Relación de Dios con los hombres. Dios, digamos, que no habla directamente, sino a través de su representante. Desde ahí se entiende que Moisés, volvemos a él, sea considerado como el gran profeta. Estrictamente hablando, con el concepto que nosotros tenemos de profeta, no lo consideraríamos tal. Pero es el gran profeta. Lo mismo que es el gran legislador, se le cuelgan todas las leyes, que decía el otro día, pues también es el gran profeta, en el sentido ese de que se le cuelga toda la palabra de Dios, especialmente la ley, se le atribuye a él, ¿no? De Dios a los hombres, en público, no te calles, si yo digo que transmitas una palabra y no la transmites, te tomaré cuentas. Si digo que la transmites, que la transmitas y la transmites y no te hacen caso, es problema de ellos. Pero si te lo digo y tú no haces caso, es problema tuyo. Y el que pagará la factura eres tú. Estoy hablando de textos concretos, aunque no digo las citas porque no me las sé tampoco de memoria. Pero bueno, entonces, el que habla en lugar de Dios a los hombres, para bien o para mal. Los profetas a veces son de mal agüero, pero no siempre. Y casi podríamos decir que depende de las circunstancias. Cuando parece que las cosas están muy bien, el profeta viene a aguar la fiesta, diciendo, que no estáis haciendo caso a Dios. Cuando parece que están muy mal, viene a alegrar un poco la vida. En concreto, cuando están en el destierro, el segundo Isaías, Ezequiel, vienen a alegrar la vida. Dicen, oye, que hay esperanza, que esto no está tan mal como parece. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, que ya está bien, que ya habéis pagado el doble de lo que deberíais. ¿Os acordáis de la marcha gloriosa por el desierto hacia la tierra prometida? Pues de eso no se volverá a hablar, porque será muchísimo más gloriosa la nueva marcha por el desierto hacia la tierra prometida desde el destierro, que ya no vendrá Moisés, que al fin y al cabo era un pobre hombre. Va a venir Dios en persona, que ya no habrá penalidades. Será una especie de vía sacra, con árboles, sombras, agua, una especie de autopista construida para el pueblo. Ezequiel, el valle de los huesos secos. Oye, que parece que estamos muertos, que el pueblo ha muerto, pero no, que esto revive. Quiero subrayar eso, que no siempre el profeta es sinónimo de mal agüero. Más bien, al revés. Sí que anuncian desgracias cuando nadie las espera, porque entienden que no se está cumpliendo el plan de Dios. Y como no estáis cumpliendo el plan de Dios, va a venir el castigo. Y es que estáis apostando a caballo perdido, perdedor. Jeremías. Jeremías es un ejemplo perfecto de esto. Defiende continuamente lo políticamente incorrecto. Pero vamos a ver, ¿cómo se os ocurre buscar ayuda? Que no, que lo que hay que hacer es entregarnos, así de claro y de descarado. Entreguémonos. No tenemos ninguna resistencia que ofrecer. No tenemos ninguna posibilidad de ganar. Entreguémonos. Claro, defendamos eso en público. A la cisterna. Nuevamente a la cisterna. Bien, llega el momento en el que los hechos le dan la razón. Sería el momento en el que cualquiera de nosotros se frotaría las manos, daría un corte de manga y jorobáis. ¿Tenía razón o no? ¿Qué hace Jeremías en ese momento? Se va a su pueblo y compra una tierra. Eso está cargado de simbolismo. No es una inversión económica. Es decir, hay esperanza que esto tiene valor, que no es algo de lo que haya que prescindir. El otro día yo contaba a unos amigos que descubrí, descubrí que hace unos años hice una inversión absolutamente ruinosa. Compré unas acciones de no sé qué. No valen nada. Ni lo van a volver a valer. O sea, es de esas veces que tira uno el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues Jeremías lo que hace con eso es decir lo contrario. Dice, no. A ver. Que no. Que tiene futuro esto. Que esta tierra no está perdida. Ese es el mejor profeta. Y ya puestos en esto, para poner el reverso de la moneda, el antiprofeta. Viene en la lista de los profetas, pero es un antiprofeta, es Jonás. Jonás es el antiprofeta perfecto. Dios le manda a Nínive, los enemigos, los opresores de siempre. a decirle, esta ciudad va a ser destruida. Primera medida, enterarse de dónde está Nínive y comprar un billete para el otro lado. Si en Nínive está al norte, yo me voy para el sur, lejos. Es cuando se nos narra la historia de que la tormenta, al final lo tienen que tirar al mar, se lo traga la ballena, a los tres días lo deposita nuevamente en tierra. Segundo intento de Dios. Jonás, vete a Nínive. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay más remedio. Va. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para atravesarla. Se dedica el primer día. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Lo oyó la gente, lo oyó el rey, lo oyeron hasta los animales y todos se convirtieron. Gran cabreo. Claro, tengo esto, no puedo decir que a quién queda con el culo al aire, porque es... pero eso es lo que en definitiva dice Jonás. Ya sabía yo lo que iba a pasar. Sabía que eres un Dios compasivo, misericordioso. Y que a mí me dejas expuesto. O sea, yo estoy anunciando la calamidad, la desgracia, y luego no llega la desgracia ni la calamidad. El único que llega es a mí, que he quedado guarramente. Ese es el antiprofeta. En ese sentido, se me entiende, ¿no? En ese sentido de que no se solidariza con la gente, intenta huir de Dios. Bueno. Vuelvo a las coordenadas. Dios, el pueblo, en medio del profeta, su vocación, su llamada, su envío. La otra, la horizontal, las ascisas. Pasado y futuro. Habla de futuro el profeta, siempre. Pro, antes de. Es una de las dimensiones. Pero, para eso coge carrerilla. Es como los saltos estos que hacen los gimnastas, ¿no? Que bueno, primero tienen que coger carrerilla, entonces hay que ir hacia atrás. Cogen carrerilla y luego ya dan el salto. Algo así hace el profeta. Entonces, habla de futuro, pero inspirado en el pasado. Digamos que lee cómo viene Dios actuando, lo que viene sucediendo, y de ahí deduce un poco lo que puede ser en el futuro. No se pasan la vida anunciando cosas, anuncian. Se tiene a veces la idea de que los profetas se pasaron la vida anunciando la venida del Mesías. Si juntamos todos los textos que más o menos implícita o explícitamente hablen del Mesías, yo creo que caben en un folio por una cara. O poco más. Como mucho dos. O sea, es poquísimo. No es anunciar la venida del Mesías. Anuncian calamidades. Anuncian buenas noticias. Entre otras, también la venida del Mesías. Más o menos implícita o explícitamente, insisto. Pero no es eso lo fundamental. Ahora, sí que hablan de futuro. Y cuando las cosas se están yendo desde el punto de vista de Dios, según entiende el profeta, mal, dicen, van a venir calamidades porque Dios nos castiga. Y cuando ocurre lo contrario, dice, bueno, que no os preocupéis, que Dios ya se apiada de nosotros y ahora ya volvemos a nuestra tierra y esto va a ser glorioso, etcétera, etcétera. Pero siempre con un... es algo así como conduciendo. No se puede uno olvidar del retrovisor. Los espejos retrovisores. Pues el profeta utiliza los espejos retrovisores. Mira al pasado siempre y habla del futuro. Esas son las cuatro coordenadas que indico ahí. Los grandes profetas, uno a uno, bueno, digamos, no nos da tiempo. Los primeros, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. En vez de hablar de profetas mayores y menores, creo que es preferible seguirlos un poco en orden cronológico. Amós, Oseas, Isaías y Miqueas son anteriores al exilio. Y cada uno a su estilo y en su sitio se ocupan de intentar manifestar el plan de Dios. Amós en Israel, el reino del norte, denunciando injusticias, donde cualquiera ve qué maravilla de construcciones, qué palacios más magníficos. Resulta que el profeta tiene otra visión y lo que ve, qué cantidad de injusticias, por Dios, si esto clama al cielo. Piedras de sillería. Tiene una imagen que me parece que es muy representativa. Viene a algo así como a decir que sus grandes edificaciones están hechas con grandes injusticias, como si las piedras de sillería, cada una fuera una injusticia, unidas con la sangre de los pobres como argamasa. O sea, es duro. Una injusticia, sangre de pobre, otra injusticia. Esas son vuestras grandes construcciones. ¿Dónde vamos así? Sobre todo, denuncia. Oseas, el gran cornudo, se mira un día al espejo y dice, qué cuernos más grandes tengo, por Dios. Pero lo gordo es que dice, ahí va, si ese es Dios. Dios es un cornudo. ¿Por qué? Porque le estamos siendo infieles. Oseas experimenta en su propia persona la infidelidad de su mujer, a la que quiere. Y dice, este es Dios. Yo soy imagen de Dios. Esto es lo que le está pasando a Dios, que le estamos siendo infieles, nosotros, su pueblo, su esposa. Y utiliza la terminología conyugal continuamente y utiliza la lógica del amor que por una parte dices la despacho, que no sé, la azoto, lo que hago, y por otra parte dices, si es que la quiero, si es que voy a ver si le doy otra oportunidad. Ese es Oseas. Isaías es el profeta del Emmanuel, del Dios con nosotros, el que anuncia. Yo creo que inicialmente Isaías no se refiere a Jesús de Nazaret. Habla seguramente de una señora que hay delante, puede ser la reina, puede ser una señora joven que está embarazada y dice, pues ves, esta que está embarazada dará a luz un hijo y antes de que ese hijo sepa distinguir el bien del mal, os voy a liberar. Pero luego eso lo vamos reinterpretando y va cobrando pues otro sentido cada vez más pleno. En primer lugar, de la joven hacemos una virgen, aseguro. En el texto hebreo, la palabra que se utiliza no es virgen, es joven. Sin entrar en más detalles, joven. La joven... Bien, cuando se traduce al griego, sí que lo traducen como virgen, párcenos. Y cuando los evangelistas quieren identificarlo como María y con Jesús, les viene como anillo al dedo y utilizan la versión griega, la de los 70. Entonces, y nosotros, lógicamente, pues ahí vemos en María y en Jesús, vemos cumplido eso. María es la Virgen que da a luz un hijo. Insisto, lo más probable, casi seguro, yo me apostaría mucho a que al principio no se refiere directamente a ellos, pero va cobrando ese sentido y eso es totalmente legítimo y me parece muy bien. Solo una palabra de Isaías. El libro de Isaías es un poquito complicado. tiene 66 capítulos, pero se suelen distinguir tres autores. Se habla de primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. Hay una diferencia de unos 150 años. El primer Isaías es antes del destierro. El segundo es durante el destierro. Lo llamamos segundo Isaías porque no sabemos su nombre y porque está dentro del libro de Isaías. Y libros de Isaías solo hay uno. Pero de los capítulos 1 al 39, se suele, en algunas Biblias vienen indicados así, incluso primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías. Del 40 al 55 es durante el destierro y ese es, se llama también a veces libro de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, ya habéis pagado el doble de lo que debíais, el Señor os va, es lo que os apuntaba antes de ese gran, esa gran marcha triunfal de vuelta que va a dejar pequeño al Éxodo. Ya no habrá que hablar de que vive Dios que nos sacó de Egipto, sino vive Dios que nos sacó de Babilonia, que nos condujo hacia la tierra prometida. Y el tercer Isaías sería, una vez vueltos a la tierra, el tercer Isaías seguramente no es uno, sino varios también, pero bueno. Así que globalmente, ese libro, aunque se le atribuya a un solo autor, Isaías, en realidad, por lo menos habría que indicar que son tres libros de tres épocas distintas. Y si los profetas los podemos clasificar en pre-exílicos, exílicos y post-exílicos, Isaías sería los tres a la vez. El primero anterior al exilio, el segundo, capítulos 40 al 55 del exilio, y del 56 al 66 posterior al exilio. ¿Alguna cosa quiero yo subrayar de esto? Lo de la esperanza. De las características que pongo ahí en el punto 4, subrayar lo de la esperanza del pueblo. Intérpretes de la historia y animadores de la esperanza. Insisto en lo de la esperanza. No son gente negativa. Es que da la impresión a veces. En relación con esto, habría que hablar también del Apocalipsis. Por cierto, uno de los profetas mayores, los profetas mayores son tradicionalmente cuatro, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel normalmente no lo consideramos profeta, sino más bien Apocalipsis. Y el Apocalipsis de Juan, del Nuevo Testamento, es otro libro, algo tienen que ver Apocalipsis y profecía, es otro libro que se suele entender muy mal. Algo apocalíptico se entiende como algo desastroso, algo nefasto, que ocurren todas las desgracias juntas. El libro del Apocalipsis, está prevista una clase sobre él en este curso, que dará José Manuel, y ya os lo dirá en su momento, pero es fundamentalmente positivo. El mensaje que intenta transmitir no es de desastres, de desgracias, sino todo lo contrario, es positivo. Es decir, ya sabemos que las cosas no funcionan al 100%. Es más, que están funcionando solo al 5%. Pero no pasa nada. El mal tiene los días contados. El reino de Dios, utilizando la terminología sinóptica, llega. Está llegando, ya falta menos. Hay un reino de Satanás, pero se cae. Y ya que me he metido con ello, aunque sea un poquito fuera de plazo, simplemente quiero indicar, no puedo resistirme ya, que el 666, dichoso, la cifra del diablo, lo más probable, y yo me apostaría muchísimo, a que lo que significa es sencillamente César Nerón. César Nerón. Sí, está hablando mal del emperador. que los está persiguiendo, que es un tirano, que es un criminal, que es un sinvergüenza. Y se lo quiere llamar, pero no se puede decir así a las claras. Entonces se dice en clave y dice, es cifra humana. Humana, subrayo lo de humana, lo dice, ¿eh? Es cifra humana. El que tenga inteligencia, que investigue. Su cifra es 666. Bueno, como en latín, también en griego, las letras tienen a veces un valor numérico. En latín la V vale 5, la L 50, la I 1. Bueno, sumando las letras de la expresión César Nerón, sumando su valor numérico, da 666. Y yo no creo de ninguna manera que eso sea casualidad. Y si nos dice que es cifra humana y que seamos inteligentes, que nos reta, pues yo no lo soy, pero los que son inteligentes han llegado a esa conclusión y a mí me parece muy convincente. Entonces, olvidémonos de la cifra del diablo, que es cifra humana. Pero bueno, eso no venía mucho a cuento, simplemente que era que me metió en tema del Apocalipsis.
Está grabado.
Ay, Dios mío, sí. Esto es mi perdición. Esto es mi perdición. Bueno, que muchas gracias y ya nos vemos el próximo día otra vez.